Hola, amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas. Con vosotros, la maravillosa Orquesta Mondragón.
Pase y vea, la función va a comenzar. Pase y vea, la verbena espectacular. Contemplen al monstruo vestido de araña, la bestia peluda que chupa y que mama, la niña sin sexo en una de agua, y al fantasma de Superman. Y al fantasma de Superman. Pase y vea, la función va a comenzar. Pase y vea, la verbena espectacular. Niños y enanos, la función empieza.
Son las 11 y 38 minutos de la mañana y ya saben ustedes que los lunes a estas horas siempre tenemos algo muy agradable que hacer, que es hablar con alguien que tiene algo que contar.
Y aquí en un estante tenemos la maravillosa cabeza parlante.
Javier Gurruchaga, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Sí, sí, estaba escuchando la voz, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, ¿no?
Pero si es igual que la que tienes ahora.
Bueno, sí, la verdad es que no ha cambiado mucho. Bueno, un poquito sí, pero...
No ha cambiado, eso lo notarás tú.
De esta grabación es del año 79, o sea que son ya... 37 años.
37, sí, pero sí, la Orquesta Mondragón está de aniversario redondo.
40,
no
sí.
No me lo puedo creer, que
40
han pasado
años
40 años.
De no sé qué, 40 años, de, 40 años también de Mondragón. Sí. Uh-huh. Pues pasa todo muy rápido, sí, en junio del 76, o sea que justo 40 años es increíble. Unos niños, unos chiquillos, y fíjate ahora ya. Ya de unas personas ya mayores, ya.
Wow, mayores, mayores. Esto depende cómo se mire, en fin.
Bueno, mayores, bueno.
Cincuentañeros.
No. Sí.
¿No? Más
bueno,
o menos.
Mayores son los Rolling Stones, están estupendos. Oye, ahí, dando unos conciertos magníficos, ¿no?
Ahí están los Rolling Stones, efectivamente, ¿no? Y con la misma talla de pantalón. A mí es una cosa que
bueno,
me tiene...
Eso, lo de Mick Jagger es increíble.
Perdona, el culo de Mick Jagger y el de Keith Richards y el de Ron Wood te caben en una mano. O sea, es una canción,
sí, sí.
No sé cómo lo hacen.
Sí,
pero
bueno, Keith Richards está más tripón, pero Ron Wood y... Bueno, pero Mick Jagger están como sílfides, ¿eh?
Están como un tío muy tripón, pero se sube a las palmeras y se cae de los cocoteros,
cae,
también,
ya,
¿verdad? Sí, sí. De esto no está por ninguno de nosotros ya. Oye, ¿tú te acuerdas de aquel primer concierto que hiciste como Orquesta,
sí, hombre,
Mondragón?
Cómo no me voy a acordar. Fue el primer concierto, fue en el colegio donde yo había estudiado bastantes años. Les pedí permiso a los frailes, los hermanos de la Salle, de... En realidad les dije, es una exposición de cuadros con un poco de música.
Ya.
Y en efecto, pues no incumplimos mucho la cosa. Fue una exposición de cuadros, que eran 5 minutos, pero fundamentalmente era un concierto. O sea, durante una canción, no sé de quién era, de Lou Reed o de no sé qué, Pupo Ocho pasaba unos cuadritos y, o sea, que nos ateníamos a la letra, a lo dicho, ¿no?
Ajá, ¿y pero qué te dijeron los frailes?
Pues,
porque claro,
los frailes
un poquito.
Y los vecinos decían, pero es escándalo, pero qué ruido. Estaba lleno y fue un concierto con mucho éxito en mi colegio, pero no, nunca más. Entonces montaron una gran bronca, no nos dejaron acabar casi, era hora y media de concierto, claro que lo recuerdo con mucho jaleo, ¿no?
¿Y cómo se te ocurrió semejante idea? Porque es verdad que la Orquesta Mondragón desde el primer día fue un grupo muy atípico, porque mezclabais mucho show, mezclabais elementos de circo, elementos de teatro, llevabais una estética, digamos, muy diferente a la de los grupos españoles, más parecida quizá pues algunos grupos ingleses o americanos. Mira, todo esto, ¿cómo se te ocurrió a ti? ¿Cómo se te mezclaron todos estos elementos en la cabeza?
Bueno, pues como se suelen mezclar las cosas, ¿no? Las influencias a veces hacen ahí un cóctel explosivo. Y bueno, en efecto, yo había hecho algo de radio y nació de un programa de radio, todo hay que decirlo. Y el mezclar la radio con esa cosa que tiene, todos sabemos lo que es la radio, ¿no? De implicar a la gente, no la ves, es como una es más imaginativa, y bueno, pues combinando y parodiando programas de radio con elementos rockeros, con charla, con Fellini, con el Gordo y el Flaco, sobre todo, bueno, el Gordo y el Flaco no es que hablaran mucho, pero vamos, los hermanos Marx, Groucho, en fin, ese cóctel de cosas, la radio, que me hicieron, por cierto, los hermanos Marx, mucha radio, pues con música de los Beatles, pues todo ese cóctel lo pusimos en pie en ese colegio donde yo estudié, y bueno, ante el éxito que tuvimos, pues luego fue todo muy sobre ruedas, y bueno, pues esas cosas ocurren así, una vez en la vida, un cóctel, funciona el resultado y... pero bueno, había muchas cosas, como he oído siempre en la orquesta, luego muchas influencias, ¿no?
Porque tú en aquel momento, en aquel primer concierto, ¿pensaste que esto era ya para 40 años después o no?
Bueno, nunca uno piensa en esas cosas. Primero que entonces no te das ni cuenta de lo que vas a vivir, ni no le das la importancia a la vida que luego se le da cuando ves que desaparecen amigos, seres queridos, que la muerte existe, que está ahí y que, bueno, pues hay que cuidar la vida y hay que amarla y respetarla. Y, bueno, pues entonces estás ahí, venga, vamos a hacer esta de Lou Reed, esta de, crees que eres eterno, pero, bueno, 40 años, pues no te imaginas, es un viaje interespacial, ¿no? Una cosa muy lejana.
¿Qué te dijeron en tu casa cuando dijiste, oye, me voy... antes de aquel primer concierto, por ejemplo? Bueno, que vamos a actuar en el colegio.
No, eso. Yo creo que ni se enteraron. Yo estaba ya trabajando en un banco. Trabajaba por las mañanas, estudiaba por las tardes. Quería hacer carrera de filosofía y letras. Estudiaba saxofón. Estuviese ocupado y tuviese el sueldito del banco, estaban tranquilos. Se fueron enterando más tarde, ¿no? Cuando empezamos ya. Sobre todo cuando empezamos a salir en televisión.
En la tele, claro.
Porque no se movieron mucho para irme a ver a un pueblo de por ahí, cerca de San Sebastián, ¿no? Pero cuando me vieron en la televisión, me dijeron, ay, Javier, ¿y por qué te pintas tanto? Y pareces un poco payaso, ¿no? Y tal. Y ahí fue cuando empezaron a darse cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no?
En la orquesta, claro, uno piensa en la Orquesta Mondragón y automáticamente te surge Javier Gurruchaga. Y para los más viejos del lugar, también Popocho. Qué importante fue Popocho, ¿verdad?
Popocho, bueno, sigue siendo. Ha estado delicado de salud en los últimos tiempos y siempre que ha podido ha estado con nosotros en los conciertos. Hoy, esta noche, le voy a ir a buscar, que llega de Donosti, porque mañana pues hacemos la presentación de nuestro disco con motivo de este 40 aniversario. Pues, como sabes, hemos hecho un disco de duetos.
Ahora vamos a hablar con de ese disco.
Y
de
lo vamos duetos a presentar mañana y va a estar él ahí todo... como un Al Capone maravilloso, y bueno, pues hoy cenaremos algo y en fin, nos encontraremos, que hace un tiempo que lo vi en San Sebastián, pero en plan muy muy rápido, muy relámpago. Ya te digo que no me gusta estar mucho en Donosti porque me da un poco de pena, ¿no? No están tus seres queridos, amigos que se han ido yendo, entonces una ciudad tan bonita pero que te impone tantos recuerdos, ¿no?
Y lo de Popocho fue un bombazo.
Popocho fue
fundamental, porque, claro, era un elemento...
Un metro y medio, estupendo. Era como una especie de Buster Keaton.
Cantar no cantaba.
Harpo, no, ni habla.
Por eso, no, ni nada. Bueno, o sea, él aparecía en el escenario y todo el mundo identificaba en aquel momento a Popocho como un elemento indispensable de la Orquesta Mondragón.
Como lo era Harpo con los hermanos Marx, ¿no? Luego, tú sabes que Harpo hablaba. Dejó de hablar tras una crítica que le pusieron a parir y dijo así, pues no hablo más y no hablo nunca más, y le fue muy bien de mudo, ¿no? Y bueno, pues Popocho, pues aunque él habla y a veces hasta por los codos cuando no, pero bueno, oficialmente es mudo y es muy gracioso porque así también se evita responder a preguntas y bueno, está más tranquilo ahí.
¿Cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos por medio de otros amigos. Él es un poco más mayor que yo y él tenía algo que en aquellos momentos era muy raro, ¿no? Una buena discografía de vinilos por sus hermanos. Su hermano el mayor, Iñaki, que era músico, baterista, iban a Francia a comprar muchos discos. Entonces era raro tener... También él era de una, digamos que una posición social así más acomodada, y los demás que íbamos un poco más de pringados, pues íbamos a su casa a oír música, ¿no? Y oír música y oír vinilos traídos de cuasi importación de Francia, de jazz, de rock, pues era una rareza, y en su casa pues nos reuníamos un montón de gente, músicos y gente que nos dedicábamos al espectáculo, queríamos dedicarnos a esto. Y así surgieron las cosas, surgen así en un programa de radio, de una casa donde escuchas a Aretha Franklin o a el último de Pink Floyd o de los Rolling Stone. Y así surgió también mi relación con Pedro, que era muy, muy gracioso, en fin, como he sido yo, un poco pues muy payaso, ¿no?
Bueno, la Orquesta Mondragón surgió en un momento en el que parecía que no existía música más allá de Madrid o de Barcelona. que hubiese de pronto un grupo que triunfaba en todo el país, salido de San Sebastián, aquello era una rareza. Luego han salido muchos,
sí, luego
pero
han salido unos grupos muy interesantes, ¿no?
Exactamente.
Pero es verdad que a ese nivel tan rockeros, tan atrevidos,
nada.
Tan, ¿no? Eran todo más, más modositos, ¿no? Y bueno, yo creo que también se produce porque después de tantos años de dictadura es como si de repente pues quiere uno soltar todo lo que se ha tenido que tapar y en fin, con un bozal no poderlo contar ni decir ni reírse de nada, ¿no? Entonces nos reíamos de nosotros mismos, de las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Por eso yo creo que coincidió también en el año 76, que todavía estaba, recuerdo, Arias Navarro a punto de ser nombrado Adolfo Suárez. Entonces había un cambio y bueno, de hecho la censura todavía hasta el año 80 existió. Había que presentar los famosos documentos de que iba nuestro espectáculo y bueno, nos fuimos haciendo los conciertos, pero bueno, que todavía se estaban dando los primeros pasos, ¿no? Y ese cambio pues también se notaba en el humor, en los espectáculos, y fuimos en ese sentido yo creo que bastante pioneros, ¿no?
Fíjate, Javier, cuando se habla normalmente de cuáles son las influencias de un grupo determinado, bueno, pues se habla de música, del soul, del jazz, del tal, pero en tu caso, o en el caso de la Orquesta Mondragón, hay que hablar también de otro tipo de arte, es decir, del cine clásico, por ejemplo. Tú eres un gran amante de las películas antiguas.
Sí. El cine, mira, ahora me he acordado de David Bowie, que en una de sus entrevistas, de las últimas, decía de que él estaba, fíjate, ya estaba medio retirado, que nos dejó ese estupendo último disco y otros trabajos maravillosos. Al final, él veía no sé cuántas, tenía una colección enorme de películas de cine mudo de la época de Massenet y todos estos, esas productoras de los años donde nació Chaplin y donde están Laurel y... Y se veía 200 o tenía 200 y pico películas, no sé qué. Bueno, él, y se nota en su tipo de mimo, en su tipo de actuación que incorporaba a sus shows de rock, pues la influencia del cine mudo, ¿no? Y a quién no le ha interesado, pues Chaplin o Buster Keaton o en fin, Harry Landon, Larry Simon. Hay mucha gente muy, Fatty Arbuckle. En fin, todos han tenido mucha influencia y para eso estaba además Popocho, que tenía un físico muy, muy Keaton y que aquí se llamaba Pamplinas. Y yo creo que el cine mudo tiene, el cine mudo también de terror, por ejemplo, Lon Chaney, el hombre de las mil caras, nos dio pie a hacer una canción, Garras Humanas, con letra de Luis Alberto de Cuenca, y que hablaba de eso, de un señor que trabaja en un circo, pero una historia de amor más trágica, con Joan Crawford. El cine está muy presente en todas las canciones, ¿no? Muchas canciones tienen que ver con tal o cual película, ¿no? El diablo dijo no, pues era aquella película de Lubitsch. Pero Garras Humanas es una película
muda. El
hombre
de los caramelos.
El hombre de los caramelos, bueno, aquella era M, el vampiro de Düsseldorf. Hay muchas películas, y algunas más modernas. Y bueno, también estaban gente como Tati o como otros que nos habían influido. Los hermanos Marx, quizá, el caos de una noche en la ópera, esa famosa secuencia del camarote, todos ahí que salen disparados, pues eso a quién no le influye, ¿no?
Han pasado 40 años, decimos, estáis de celebración, lo celebráis y lo mencionabas tú ya con un disco de duetos. ¿Por qué gusta tanto esto de los discos de duetos?
Bueno, porque es otra, como está todo ya muy inventado, es otra manera de verlo, de encararlo con otra mirada, con otra, más que mirada, con otra escuchada, otro arreglo. Las canciones que han significado algo en tu vida o no, o canciones de otros que te han podido influir. Y bueno, pues el hacerlo con amigos, con gente que tiene otro estilo. Es tu estilo, está cercano, pero tiene otra forma de hacer. Y bueno, pues siempre es interesante, es enriquecedor. Y es divertido compartir, ¿no? Temas que han sido parte de tu itinerario. Y bueno, pues en este disco tenemos desde Rafa de la Unión, a Luis Eduardo Aute, a artistas mexicanos como Alejandra Guzmán, Molotov,
Mago de Oz.
Mago de Oz, magnífico, Nacho García Vega, Vinila von Bismarck, estupenda descubrimiento en The Hole. Y bueno, pues todo eso constituye una mezcla curiosa y es una forma de celebrar este aniversario, ¿no?
¿Cuál de todos te ha sorprendido más interpretando a la Orquesta Mondragón?
Bueno, me ha gustado, bueno, todos me han gustado muchísimo, pero me ha sorprendido mucho el, bueno, en el Corazón de Neón que hicimos con Alejandra Guzmán, un tema que hicimos en su día con Joaquín Sabina, pues aquí Alejandra la canta muy, muy rockero, muy borrota, muy y es una gran cantante, como sabéis, mexicana, maravillosa. Uh-huh. Y luego, pues quizá Rafa de la Unión con su versión de Garras Humanas y Luis Eduardo Aute con un tema que es de él, que es un tema que yo quise grabar en el primer disco, en el Muñeca Hinchable, pero al final optamos por las letras y las historias de Eduardo Arribas. Era una canción de Eduardo que era Anda suelto Satanás, uh-huh, y habla del diablo y bueno, como muchos temas nuestros, y luego el tenerlo. El grabar, él sí que tiene la voz como si tuviese 30 años, está eterno, y bueno, con él compartimos también otro dueto muy interesante, uh-huh, con Aute, ¿no?
¿Cómo lo habéis hecho? Quiero decir, cada artista ha elegido una canción de la Orquesta Mondragón, ¿las habéis repartido, las has repartido tú?
Sí,
pensando más o menos en el estilo que podía cuadrar.
Que podía, claro, cuadrar, podía confluir, uh-huh, y bueno, no ha habido ningún problema, a todo el mundo le ha parecido muy bien la versión de Mago de Oz de Lola Lola. Es muy Mago de Oz, además, y está muy bien cantada. Yo estoy muy a gusto con un disco, este disco de duetos. O sea que ahora podremos presumir que, aparte de Frank Sinatra o Tony Bennett y Lady, uh-huh, Gaga y otros tantos, pues nosotros también tenemos
también
un disco de duetos, ¿no?
Uno de duetos, y habrá gira, me imagino.
Sí, tenemos varios conciertos y, bueno, hay uno especialmente cariñoso, que es el en Semana Grande, en San Sebastián, donde ahí comenzamos. Uh-huh. El 20 de agosto, y bueno, lo más importante es muy cerquita, dentro de unas fechas, en vivo, no una presentación en AIE, que nos ha ayudado también mucho a hacer este disco, sino que será mañana, sino una presentación del concierto, del concepto 2016 de Mondragón en el Nuevo Teatro Apolo. Ahí incluso habrá algún que otro invitado que esté por aquí, que le haga gracia subirse al escenario, pues estaremos ahí a las 8:30 dando un concierto el 23 de junio, o sea, dentro de nada.
Dentro de nada.
Un poco antes incluso de las elecciones, o sea, uh-huh, que...
El día del Brexit.
El Brexit, ¿qué pasará? ¿Y Brexit o no Brexit?
Pues es el día, compañero, o sea que...
Sí, el día del Brexit. Ahí sabremos el resultado cuando estemos cantando el Lola Lola, seguramente.
Pues seguramente, veremos qué es lo que pasa. Oye, ¿sigue existiendo el sanatorio de Mondragón o no?
Yo no tengo ni idea, no sé. Yo creo, uh-huh, que sí. Ahí estuvo también mucho tiempo el poeta ya fallecido, uh-huh, Leopoldo...
Panero.
Panero, ¿no? Yo creo que debe de seguir. Ahora no sé si igual tan como antes lo pintaban, o es más un, uh-huh, balneario, o es un más... No tengo mucha idea, ¿no? Uh-huh. Ahora a Mondragón le llaman más Arrasate. Arrasate, uh-huh, para mí seguirá siendo Mondragón, ¿no? Es parte de
mi vida. Es lo que pasa, que a veces nos cambian los nombres y uno...
Uno pues tira el de siempre, uh-huh, ¿no?
Exactamente, sí, lo que se aprende de pequeño es como la música,
¿A
¿no?
ti cómo te llaman en casa?
A mí Eli. Me llaman Eli, o sea que sigo siendo Eli, pero es un poquito como la música, ¿no?
Sí,
cuando te dicen, esta es mi música, pues tu música normalmente es la de tu adolescencia, ¿no?
Es la que asocias a esos momentos, uh-huh, en los que uno sueña más,
sí,
curra más y bueno, cree que va a comerse el mundo. Uh-huh. Y donde descubre pues, sus primeros amores, sus primeros disgustos, sus primeros grupos, sus primeras aprobados, exámenes. Uh-huh. Y bueno, pues claro, pues la música que a mí más me gustaba pues estaban la música negra, el soul, los Beatles, los Rolling, los Who, en fin, todas estas. Y a nosotros, yo creo que con, uh-huh, nosotros pasará a mucha gente que le sonará la canción del corazón de neón, la del lobo, la de las gordas, ¿por qué no? Uh-huh. O el viaje con nosotros, o el ponte la peluca, pues a momentos de su vida, ¿no? Es así.
Claro, lo sí, tendrán sí, asociado, formarás parte de la música de esa, sí, de sí, esa persona, que siempre es algo sí, muy bonito. Oye, un recuerdo... A ver, en los conciertos hay de todo, en unos más que en otros, y hay conciertos que son maravillosos y que de pronto no se sabe por qué hay una confluencia de elementos y dices, este es un momento maravilloso en mi vida. Y luego hay otros momentos en los que de pronto, pues no sé, uno se tropieza, le puede pasar cualquier cosa y dice, Dios mío, no sé ni cómo salir de esta. ¿Cuáles serían esos dos momentos?
Bueno, yo creo que en una carrera tan larga, pues hay de todo, ¿no? Uno más bien tiende a acordarse de los buenos, ¿no? Mm. Yo creo que el comenzar, el ver que nuestros conciertos funcionaban, los primeros conciertos en San Sebastián, y que tenían el boca a boca, funcionó eso del boca a boca, no lo entendíamos, porque con apenas publicidad, mientras otros gastaban mucho dinero que nosotros, uh-huh, no teníamos en publicitarlo y no lo llenaba, nosotros llenábamos los sitios, había overbooking, pues esos primeros conciertos. Y luego, pues quizá a mí personalmente, pues el hecho de que me llamaran para hacer cine, por ejemplo, Manuel Uribe, cuando me llamó para hacer el Rey Pasmao, pues el Conde Duque de Olivares, pues fue otro momento de esos que nunca olvidas, ¿no? Luego, por momentos, momentos más ingratos, pues siempre hay muchos, ¿no? Donde inviertes igual en una producción y es un fracaso y un pinchazo y un tal y un cual, pero es preferible acordarse de esos buenos. Y paso al cine, como también el haber hecho televisión, el viaje con nosotros en la 1, con Pilar Miró ahí empujándonos, pues fue otro momento clave, ¿no?, en mi carrera, ¿no? Prefiero acordarme de esos, ¿no? Sí.
Bueno, seguramente la primera vez que se oye a la gente del público corear una canción que ha escrito uno, ¿no? Eso tiene que ser una cosa alucinante. Eso,
¿cómo? Y si la saben mejor.
Y si la saben.
Y la letra, bien. Y a mí que se me olvide que tengo que mirar a el atril, alguna chuleta, no sé qué, no sé cuál, y ellos se la saben, eso es impresionante, ¿no? Muy bonito, muy emocionante.
Bueno, pues seguiremos, como hemos seguido hasta ahora, la carrera de la Orquesta Mondragón, que tiene mucho fuelle.
Ahí seguimos, ahora en unos días se estrena Buscando a Dori, donde tengo la ocasión de volver a reinterpretar al maestro Raya, como lo dicen Buscando a Nemo, y o sea que ya ves, de doblar a peces, a actuar en el nuevo Apolo, en el nuevo Teatro Apolo, o sea, no sé, pues no me puedo quejar, mientras haya salud y trabajo, claro, pues ahí estamos, ¿no?
Y el día 23 concierto, el día del Brexit.
Eso es.
Y después a la semana.
¿Qué pasará? ¿Tú qué crees que pasará con el Brexit?
Pues hoy hablaban de que había 10 puntos de ventaja a favor de los que dicen que se van, ¿eh?
Los que se van.
Cogen la maleta y se van.
Pues chicos, que se vayan, no pasa nada, ¿no? Pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Como ni tú ni yo vamos a poder evitarlo.
Tener a disgusto a los pobrecitos, ya siempre han sido muy suyos y muy raros, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que todo, a pesar de que nos dieron a los Beatles y otras muchas más cosas.
Pues sí, y a la reina Isabel II. ¿Pero qué pensará? Bueno, de esto hablaremos otro día. Javier Gurruchaga, un Eli, placer haberte
gracias.
Tenido con nosotros.
Muy fuerte. Y eso, Anda suelto, Satanás.
Anda suelto, Satanás. Es el disco, es el disco de duetos, donde vamos a poder escuchar, por ejemplo, a Luis Eduardo Aute y a otros muchos más, siempre acompañados por la inconfundible voz de Javier Gurruchaga. Está siempre, Javier.
Un beso muy fuerte. Gracias. Satanás.